última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que todavía no se han acostado en este sábado 10 de mayo. Sábado 10 de mayo en el que, bueno, vamos a tener cielos nubosos, chubascos, cierta parte de la península, en el centro, mitad norte y tercio este del territorio. Podemos tener hasta granizo y, bueno, nieve incluso. O sea que tenemos un 10 de mayo con cielos nubosos y con lluvias. Primero fue la alegría de la plaza al saber que Roma y el mundo tenían papa. El jueves la fumata blanca apareció sobre el Palacio Apostólico a las 6 y 7 minutos de la tarde y hasta las 7 y 24, León XIV, el Papa no apareció en el balcón de San Pedro, el nuevo Papa. Casi hora y media de espera en la que muchos romanos, muchos peregrinos, muchos turistas corrieron hacia la plaza de Bernini y gritaron ¡viva el Papa! Sin saber quién era, sin saber si era negro, blanco, asiático, sin saber su nombre, sin saber su lengua materna. Había Papa, y eso era lo que el jueves importaba. No importaba dónde había nacido, ni cuáles eran sus rasgos, que no se conocían. Había Papa, había sucesor de San Pedro, y había llegado pronto a la cuarta votación, síntoma de unidad de los cardenales, de disponibilidad. Hay que conseguir una mayoría de 2/3 y se consiguió en 4 votaciones. Primero la alegría del pueblo y luego llegaron las lágrimas. Salió León XIV al balcón y antes de que dijera nada, sus lágrimas de emoción lo decían todo. El Papa lloraba con los ojos encharcados, tragándose el llanto, saludando y llorando. Antes de que dijera nada, antes de que abriera la boca, las lágrimas lo decían todo. No eran lágrimas de tristeza. ¿Por qué lloraba el Papa? ¿De alegría? ¿Sorprendido ante lo que veía en la plaza? ¿Encogido ante lo imponente de su tarea? ¿Conmovido de ternura por el mundo? ¿Por qué lloras, hombre de blanco? ¿Por qué lloras, León XIV? Primero fue la alegría, luego las lágrimas y lo tercero, la paz. El deseo de paz para el mundo con las mismas palabras de su maestro, de Cristo. La paz sea con vosotros. El Papa León XIV, que como él mismo dijo es un cristiano con el resto de los cristianos, saludó con el deseo de que la paz llegue a todas las personas, a todas las familias, a todos los pueblos.
La pace sia con tutti voi, fratelli, sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore. Que ha dado la vida por el gregge de Dios.
La paz sea con todos vosotros. Este es el primer saludo del buen pastor que ha dado la vida por todos. El Papa que llora desea el jueves la paz a todos y habla de Cristo, de la paz de Cristo, una paz desarmada y desarmante. Y habla de construir puentes, del diálogo, y lo hace a un mundo que está atravesado por los conflictos y por la violencia. Todo el mundo está contento por el Papa. Todo el mundo está, en este comienzo del siglo XXI, enfadado y descontento. León XIV desea la paz en un mundo muy marcado por los conflictos. Hace unas horas, por ejemplo, Pakistán ha dicho que ha lanzado una ofensiva militar contra India. Es la escalada que estamos viendo entre dos potencias nucleares en Asia. Primero fue un grupo terrorista que atacó la India, un grupo terrorista pakistaní. La India respondió con el lanzamiento de misiles. Ahora Pakistán ha convocado una reunión en las últimas horas del máximo organismo de política nuclear y de misiles. Se incrementa la tensión entre la India y Pakistán en este mundo marcado por los conflictos, al que el Papa le desea la paz. Un mundo en el que Israel prepara una nueva ofensiva sobre Gaza, donde además de más de 50.000 muertos, el bloqueo de Tel Aviv amenaza con provocar una hambruna sin precedentes. Un mundo en el que ayer mismo Putin, en el discurso de la Plaza Roja con motivo del Día de la Victoria, aseguró que toda Rusia apoya la invasión de Ucrania. Un mundo en el que esta semana Putin y Xi Jinping han aparecido juntos para mostrar su amistad, la amistad de dos autócratas. Un mundo en el que Trump sigue anunciando medidas contra los migrantes. Esta misma madrugada ha hablado de un programa de autodeportación para que los migrantes se autodeporten.
Today I signed an executive order to launch the first ever self-deportation program for illegal aliens.
Hoy he firmado una orden ejecutiva para que se ponga en marcha el primer programa que haga que los migrantes se deporten a sí mismos. Ya se encargó León XIV, cuando todavía no era León XIV, de criticar las supuestas argumentaciones basadas en la doctrina católica que hizo J.D. Vance, el vicepresidente de los Estados Unidos, argumentaciones en favor de la política antimigratoria de Trump, sostenida supuestamente en la doctrina católica. Ya se ocupó León XIV, cuando no era León XIV, de refutar esta falsa argumentación de J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos. Este mundo al que se dirige el Papa, con una paz muy amenazada, es un mundo en el que no solo esa amenaza está provocada por conflictos geoestratégicos, es un mundo sin paz por un fantasma de malestar, de inquietud que recorre el mundo entero. Fantasma de malestar que provoca el abandono del trabajo en los países ricos, la crisis de la democracia, el avance de populismo de izquierdas y de derechas. Ante ese mundo del descontento y del miedo, el Papa el jueves dijo que el mal no prevalecerá.
Dio ci vuole bene, Dio vi ama tutti. E il male non prevarrà.
Dios os ama a todos y el mal no prevalecerá porque estamos todos en las manos de Dios, decía León XIV el jueves. No es fácil decir que el mal no prevalecerá. No es fácil decir que el mal no prevalecerá. Decirlo como lo dijo el jueves, no como un buen deseo, sino como algo de lo que está seguro. La alegría, las lágrimas, el anuncio de paz. Desde que el jueves apareciera en el balcón de San Pedro, hemos rastreado todos, ¿no?, hasta el último detalle de su biografía. Hoy sigue habiendo en todos los periódicos relatos de lo que hizo en el Perú, de lo que hizo en Chicago, de lo que hizo en España. En los sitios más insospechados, en las últimas horas, se escucha una pregunta. ¿Te gusta el Papa? ¿Quién es el Papa? ¿Es continuista? ¿Es rupturista? Como se ha puesto otra vez la muceta y la estola, a diferencia de lo que hizo Francisco al saludar desde el balcón de San Pedro, hay quien dice que habrá continuidad, pero dentro de lo clásico. Como fue duro en su cuenta de Twitter contra Trump, en su política antimigratoria, hay quien pronostica que será muy duro con las políticas antiinmigración que se hacen en todo el mundo. Se hacen, desde el jueves, mil interpretaciones, mil pronósticos, mil retratos del Papa León XIV. Lo que sabemos a ciencia cierta es que León XIV es un mestizo. Un mestizo por vocación. Descendiente de españoles, un chico criado en Chicago, en una familia católica, matemático por lo civil, peruano y misionero por vocación, fraile agustino, canonista, prefecto de la Congregación de los Obispos, amante del pádel, dicen que es del tenis, es del pádel. Todos los domingos por la tarde jugaba al pádel. Madrugador también él, madrugador también los fines de semana, se levanta a las 5:30 de la mañana. ¿Te gusta el Papa? Nos preguntamos. He oído esta pregunta en los sitios más insospechados, donde pensaba que, bueno, pues les daba igual lo del Papa. He oído desde el jueves esta pregunta. ¿Te gusta el Papa? Se preguntan los creyentes, los no creyentes. ¿Quién es este Papa? ¿Te gusta? A León XIV lo conocemos como León XIV desde el jueves, por sus gestos, por su discurso, su discurso bien preparado, escrito a mano, el jueves en el balcón de San Pedro, y por la homilía que pronunció ayer en la misa que se celebró en la Capilla Sixtina. Siempre se comienza un pontificado con una homilía, vamos, con una homilía, con una misa, en la que participan los cardenales. El jueves León XIV habló en español, saludando a los fieles de la diócesis de Chiclayo. Ayer se arrancó los primeros minutos de la homilía en su lengua materna, en inglés.
I invite you to recognize the marvels that the Lord has done. The blessings that the Lord continues
to do. Os invito a reconocer las maravillas que ha hecho el Señor. ¿Te gusta el Papa? Insisto, es la pregunta que se repite desde el jueves. ¿Quién es León XIV? No el cardenal Prevost, sino ¿quién es León XIV? ¿Qué le interesa? ¿Qué estima? ¿Cuáles son sus prioridades? El nuevo Papa, en sus dos intervenciones iniciales, ha hablado de valores como el diálogo o la acogida. Pero el Papa, en sus dos primeras intervenciones, sobre todo, ha hablado de Cristo. Y se dirá, pues es normal, hombre, ¿de qué va a hablar el Papa? Bueno, un Papa puede hablar de muchas cosas. Puede hablar de valores, puede hablar de doctrina, puede hablar de principios. El Papa, en sus primeras intervenciones, el Papa León XIV, ha hablado sobre todo de Cristo.
Siamo discepoli di Cristo. Cristo ci precede.
Somos discípulos de Cristo, Cristo nos precede. El Papa subrayó, esto lo dijo el jueves, el Papa subrayó ayer en la Capilla Sixtina algo que ya dijo el jueves: Cristo precede al hombre. Y en la Capilla Sixtina señaló que en Cristo Dios, para hacerse visible y cercano a los hombres, se ha revelado en los ojos confiados de un niño, en la mente vivaz de un joven, en los rasgos de un hombre. En su primera homilía de ayer, León XIV subrayó que su tarea como pastor de la Iglesia es desaparecer, hacerse pequeño, para que a nadie le falte la oportunidad de conocer a Cristo.
Sparire perché rimanga Cristo, farsi piccolo perché lui sia conosciuto e glorificato.
Desaparecer para
spendersi
que
fino in fondo,
se conozca a Cristo, hacerse pequeño para que a ninguno le falte la oportunidad de conocer a Cristo. O sea que, por lo que estamos oyendo, a León XIV lo que le importa no es ser el noticia, sino que la noticia es de Cristo. En estos primeros pasos estamos viendo un Papa centrado en Cristo y un Papa sensible a los dolores del mundo. En sus primeras palabras, León XIV ha mostrado que conoce las heridas de nuestra sociedad y las ha indicado como camino para la Iglesia. Son las heridas de las personas, como ayer explicaba en la Capilla Sixtina, que viven dramáticamente la pérdida del sentido de la vida, la falta de misericordia, la violación de su dignidad.
Eppure, proprio per questo, sono luoghi in cui urge la missione
perché la mancanza di fede porta spesso.
Esto es lo que hace que la misión sea urgente. León XIV siente como urgente la caridad de la misión. El Papa León XIV ha subrayado en estas primeras horas de pontificado que la misión a la que llama la Iglesia no se lleva a cabo con la magnificencia de las estructuras, la grandeza de las construcciones de la Iglesia, sino sobre todo por medio de la santidad de sus miembros.
No tanto gracias a la magnificencia de sus estructuras por la grandiosidad de sus construcciones como monumentos en cui ci troviamo, quanto attraverso la santità dei suoi membri.
No se realiza la misión por la grandeza de los documentos de los monumentos, como en el que estamos se refería a la Capilla Sixtina, sino por la santidad de los miembros de la Iglesia. ¿Te gusta el Papa? Bueno, pues para poder empezar a responder esta pregunta, estos son los datos que tenemos. Estos son los gestos. Estas son las palabras que ha dicho. De momento, León XIV ha anunciado que confirmará a los jefes y miembros de las instituciones de la Curia Romana. Lo que significa que el Papa se va a tomar tiempo antes de hacer cambios. Hoy tiene encuentro con los cardenales. Mañana presidirá por primera vez el rezo del Regina Cheli. Estamos en Pascua, no hay Ángelus. Hay Regina Cheli. ¿Te gusta León XIV? ¿Quién es León XIV? Pues tenemos los primeros gestos, las primeras palabras para responder a esa pregunta. Están pasando más cosas, te las cuento con la ayuda de David Casado. Operación.
Pakistán ha atacado hasta 26 puntos de la India y ha lanzado un ciberataque que ha dejado sumida en la oscuridad al 70% de la población.
Coalición de voluntarios.
Hoy se reunirán en Kiev los cerca de 40 países que forman parte de esta alianza que cabezan Reino Unido y Francia. Sus esfuerzos se centran en dirimir si despliegan o no un contingente de tropas como garantía.
Encuentro.
Estados Unidos y China se reunirán para hablar de aranceles. Donald Trump pretende rebajar del 145% actual al 80% los gravámenes a las importaciones chinas.
Manifestación.
La calle volverá a salir contra Pedro Sánchez. Más de un centenar de asociaciones cívicas han convocado esta manifestación que denuncia un deterioro político y democrático inaceptable.
Notificación.
Red Eléctrica Europea ha informado que media hora antes del apagón en España se produjeron dos oscilaciones, aunque en el momento en el que se fue la luz en nuestro país se encontraba dentro del rango normal.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Uno de los grandes amigos de León XIV es gallego. Se trata de uno de los misioneros que le acompañó en su misión en tierras peruanas. COPE Galicia, Paula Pájaro.
Monseñor Gilberto Gómez González es obispo de Abancay, en Perú. Gómez es natural del Ayuntamiento Pontevedrés de Crecente. Él también fue misionero en Perú en los años 80 y allí conoció al nuevo pontífice. Destaca su carácter.
Tiene un trato muy sencillo, es un hombre muy humilde, es un hombre al mismo tiempo muy preparado y es muy inteligente. Todo el mundo lo escuchaba, sería muy, muy equilibrado y bueno, pues gozaba de un gran prestigio entre toda la conferencia episcopal, ¿no?
Celebra ahora la elección de León XIV y espera poder abrazarlo en un próximo encuentro.
El nuevo Papa ha hablado en estos micrófonos el arzobispo cardenal de Barcelona, Monseñor Juan José Muella, que estaba en la Capilla Sixtina cuando León XIV fue elegido el nuevo Papa.
Un hombre preparado, un hombre sencillo y luego una virtud que a mí me ha sorprendido mucho. Sabe escuchar y al final responde, habla, pero contando mucho también con tu opinión. No, yo lo sé todo, ¿no? ¿Qué te parece? Y opina. ¿Te parece bien esto? Yo, un hombre que escucha, que dialoga y que comparte.
Una semana después del parón ferroviario que dejó tirados a 11.000 usuarios del AVE, la Guardia Civil revisa teléfonos, comunicaciones y cámaras. Un informe policial apunta a un robo de cable en las vías y no a un sabotaje, como defiende el ministro Puente. Juan Baño.
El mismo hecho de que en solo 72 horas haya sido elaborado este informe preliminar señala hacia un robo. Nos explican fuentes de Policía Judicial en la Guardia Civil que si se tratara de un sabotaje, la investigación sería más pausada, porque el objetivo no sería tanto evaluar daños, como se hace en este caso, sino desarticular la trama y detener a los autores. Lo corrobora Daniel Timón, de AUGC Guardia Civil en Toledo.
La investigación llevaría más consideraciones a cabo y, como es lógico, en un sabotaje ya no se trata muchas veces de descubrir o de saber qué daño se ha hecho, sino quién lo ha hecho.
El atestado entregado detalla indicios y material recogido en los 5 puntos del asalto. En los casos de robo, el ladrón tiene un objetivo, la reincidencia.
Son robos rápidos, en cantidades pequeñas, para poder huir rápidamente del lugar del sitio. Si este robo es pequeño, generalmente acaba el juzgado, así está pasando, como un delito de hurto, y pueden volver a delinquir.
La juez titular del número 2 de Orgaz ha abierto diligencias previas por robo con fuerza.
Abrimos página internacional. Donald Trump sugiere rebajar los aranceles a China, aranceles que fijó en el 145%, rebajarlos hasta el 80%, y pide a Pekín abrir su mercado. Son declaraciones que ha hecho Trump un día antes de la reunión entre China, entre representantes chinos y de Estados Unidos. Corresponsal en Washington, David Alandete.
El presidente Donald Trump ha anunciado su intención de reducir los aranceles sobre los productos chinos del 145% actual a un 80%. La propuesta llega en vísperas de una serie de reuniones bilaterales que se celebrarán este fin de semana en Ginebra, Suiza, donde delegados de ambos países discutirán un posible acuerdo comercial. El objetivo de Washington es vincular la cooperación de Pekín en temas de seguridad, especialmente en la lucha contra el tráfico de fentanilo, a una posible reducción arancelaria. Según la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, el presidente es el que ha propuesto ese 80%. El anuncio de Trump generó reacciones inmediatas en los mercados. Las bolsas estadounidenses registraron fluctuaciones, mientras que el sector manufacturero expresó su preocupación ante los posibles efectos de una reducción tan parcial de los aranceles. Los analistas señalan que incluso si se alcanza el 80%, esos gravámenes van a seguir siendo muy elevados en comparación con los niveles anteriores a la guerra comercial del segundo mandato de Trump.
Y casi 40 países han respaldado la creación de un tribunal para juzgar la invasión rusa de Ucrania, una firma que se ha realizado coincidiendo con el Día de Europa en este 9 de mayo. Corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina, buenos días.
Buenos días. Mientras Rusia celebraba el 80 aniversario de la victoria soviética sobre la Alemania nazi, en Ucrania se produjo un acto de apoyo a Kiev con un alto contenido geopolítico, cuando un grupo de ministros de exteriores de casi 40 naciones respaldaron la creación de un tribunal internacional destinado a juzgar los crímenes de guerra rusos cometidos durante más de 3 años. El tribunal buscará castigar no solo a los soldados que cumplieron órdenes, sino también aquellos que las ordenaron, aunque no se citan nombres. Pero a nadie se le escapa que los firmantes lo hacen pensando en Putin y en su gobierno. Sea como fuere, la iniciativa es de momento un brindis al sol, ya que la Unión Europea no tiene ningún mecanismo real para poder llevar a la cúpula rusa frente a este o cualquier otro tribunal.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y en San Fernando, Cádiz, un niño de 7 años con un 89% de discapacidad ha pasado 5 horas abandonado en un autobús, en el autobús que lo llevaba al colegio. Los hechos se están investigando. Fernando Crespo, COPE, Cádiz.
La policía está investigando lo ocurrido el pasado miércoles cuando el menor usuario del Centro Ángel de la Guarda de Afanas en San Fernando quedó olvidado en el autobús que lo traslada cada jornada. Ese día nadie comprobó que el vehículo que lleva a los alumnos quedaba vacío y como consecuencia de ello el niño permanecía olvidado y sin atención en el autobús durante las 5 horas que dura su jornada escolar. La Delegación Territorial de Desarrollo Educativo de Cádiz ha abierto un expediente a las empresas a cargo del transporte y de los monitores que los acompañan. Conviene señalar que el menor sufre trastorno del espectro autista, un 89% de discapacidad y no habla. Nadie se explica lo ocurrido, ya que además del conductor, en el autobús viajaban 2 monitoras.
Se disparan las estafas piramidales en redes sociales que tienen como objetivo a los jóvenes. Se les venden falsas oportunidades de inversión aprovechando su desconocimiento de las finanzas. Victoria Ballesteros.
Buenos días. Según estos influencers, no necesitas ni moverte del sofá para ganar dinero.
Si no sabes ni en qué gastarlo, deberías invertirlo.
He generado más de 10 millones de dólares con mis inversiones. Sígueme.
No siempre son charlatanes, pero sí en muchos casos. A veces te ofrecen cursos sobre cómo hacerte rico y otras utilizan una estructura piramidal donde los primeros en entrar obtienen beneficios, se llevan a sus amigos. La cosa no suele acabar bien.
Y de lo que ganaba, unos 500 euros al mes, destiné parte del dinero al curso Yado. Perdí bastante dinero y esto me hizo abrir los ojos. Me di cuenta de que era una estafa.
Por eso hay que desconfiar de los que ofrecen dinero fácil, no dar ningún dato bancario y denunciar los contenidos sospechosos en la propia plataforma, ya sea TikTok u otra.
Última jornada de la Liga y está todo por decidir. Los equipos que descienden y, por supuesto, el campeón. Algo que se va a decidir prácticamente en el Clásico de este domingo. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. En el último fin de semana del Clásico de esta temporada. No habrá más y este último es determinante, además, para el futuro del campeonato de Liga. Futuro efímero porque después de esta jornada quedarán tres para que todo quede decidido. Una victoria del Barça sentencia la lucha por el título, un empate casi, aunque habría emoción, y una victoria del Madrid haría saltar todo por los aires y nos quedarían tres jornadas de infarto. El partido viene precedido por todo lo que está sucediendo en torno al banquillo del Real Madrid. Xavi Alonso, el futuro inquilino, anunció ayer que dejará el Leverkusen en cuanto se jueguen los dos partidos pendientes. Y aunque no quiso hablar del futuro, es evidente que va a fichar por el Real Madrid. Y tras el Clásico, Ancelotti anunciará cuáles son sus planes, que pasan por marcharse a Brasil a dirigir la selección canariña. En lo deportivo, Carlo Ancelotti debe decidir entre Rodrigo y Güler y entre Ceballos y Modric. Y en el Barça hay que decidir si Lewandowski está en disposición de jugar desde el primer minuto en el FC Barcelona. Por lo demás, el fin de semana nos plantea el Mundial de Motos en Le Mans, donde Marc Márquez ha empezado dominando, el torneo de tenis de Roma, donde ayer Alcaraz ganó con facilidad en la primera ronda y, lo mejor, no sintió ninguna molestia muscular, y el Giro de Italia, que se estrenó ayer en tierras de Albania y que nos dejó una pésima noticia: la caída y la retirada de Mikel Landa en el que iba a ser su último Giro. La suerte le ha vuelto una vez a ser esquiva al ciclista alavés, desgraciadamente. Y ya saben, todo lo que pase se lo contaremos en Tiempo de Juego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Un nuevo papa.
¿Se abre el balcón?
Leonem decimum quartum.
León decimo cuarto.
Bueno, bueno, bueno.
Un momento histórico.
La pace sea con tutti voi.
La habremos vivido en nuestra vida.
Yo nunca. ¿Verdad? Yo desde luego jamás he vivido algo parecido. Es así impresionante y un privilegio.
Es un santo padre muy hispano.
Le conoce perfectamente porque han trabajado juntos allí en Perú.
Él fue mi profesor, prudente, equilibrado. Me parece es la persona correcta que Dios ha elegido para este momento.
Lo ha repetido dos veces las palabras icónicas con las que Karol Wojtyla dio su primer discurso en el balcón. No tengáis miedo a abrir las puertas a Cristo, dijo.
Escucha toda la información en directo desde el Vaticano en COPE y en COPE.es.
En la recta final de la Liga.
Es que me pone de los nervios.
Un clásico decisivo.
El partido está muy vivo.
El Barça quiere sentenciar. El Madrid, darle emoción al asunto.
¡Cuidado!
Este domingo en COPE, Barcelona, Real Madrid.
¡Esto va a empezar, Oli!
Un clásico que puede escribir el final de esta Liga. Vívelo en Tiempo de Juego. Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Señora, estamos cerrando.
Déjenos quedarnos, por favor, no se duerme de otra manera.
Pero es un bebé y esto es un concesionario.
Nadie puede resistirse al confort del nuevo Citroën C3 Aircross, híbrido gasolina o eléctrico desde 18.800 euros. Disponible 7 plazas y hasta 8 años de garantía WeCare.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Si un problema no tiene solución, solo queda una salida. Sylvester Stallone.
No puede hacerse oficialmente.
Rambo 3.
Hágalo oficiosamente.
Y después, Copland.
La mafia controla este pueblo.
El sábado a las 11 menos cuarto de la noche. En 13.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Síguenos en X, arroba COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 6:30 de la mañana en este sábado, 10 de mayo. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que todavía no se han acostado. Vamos a tener un día en buena parte de la península con cielos nubosos, chubascos y tormentas. Habrá en algún punto granizo. Vaya mes de mayo que llevamos, después del mes de abril. Aquí no acaba de llegar la primavera soleada. Segundo día hoy del pontificado de León XIV. Se reunirá con el Colegio Cardenalicio. Eva Fernández nos da los detalles de este segundo día y de lo que sucedió ayer en el primer día de pontificado. Eva Fernández, Roma.
Buenos días, Fernando. Una homilía de profundo mensaje espiritual que pone las bases de hacia qué dirección se encamina su pontificado, en la que ha hablado de la Iglesia como faro que ilumina el mundo, no tanto gracias a la magnificencia de sus estructuras, sino a la santidad de sus miembros. Gesto no insignificante es que haya comenzado la homilía en inglés para seguirla después en italiano, explicando que su tarea no es defender sus intereses, sino ayudar a que el mensaje de Jesús vuelva a ser relevante en la sociedad.
Sparire perché rimanga Cristo.
Desaparecer para que permanezca Cristo. Hacerse pequeño para que Él sea conocido y glorificado, gastándose hasta el final para que a nadie falte la oportunidad de conocerlo y amarlo. Que Dios me conceda esta gracia hoy y siempre con la ayuda de la tierna intercesión de María, Madre de la Iglesia.
María, Madre de la Iglesia.
Por cierto, que una de sus primeras decisiones ha sido confirmar transitoriamente en su cargo a los superiores de la curia que cesan tras la muerte de un papa hasta que estudie con detenimiento si prefiere realizar algún cambio.
Bueno, pues esto que nos cuenta Eva Fernández ayuda a responder a una pregunta que nos hemos hecho todos, creyentes, no creyentes. ¿Nos gusta el papa León XIV? ¿Quién es el Papa León XIV? En la homilía de ayer, como decía ahora mismo Eva, se ven rasgos de lo que quiere León XIV para la Iglesia. Ha hablado de diálogo, de puentes, pero sobre todo León XIV ha hablado de Cristo, de la misión de la Iglesia en un mundo en el que hay heridas, en el que la sociedad tiene marcadas heridas provocadas por muchas cosas. Esta es una de las insistencias que estamos viendo ya en León XIV, lo escuchamos el jueves en su saludo, que fue más que un saludo, en el balcón de San Pedro y en la homilía ayer en la Capilla Sixtina. Te cuento más cosas con la ayuda de David Casado. Red Eléctrica Europea notifica 2 oscilaciones en toda Europa media hora antes del apagón.
Ha informado de 2 alteraciones que se produjeron a las 12:03 y a las 12:07. Sin embargo, el organismo explica que a las 12:32, que fue cuando se produjo el apagón aquí en España, no había oscilaciones y se encontraban dentro de su rango normal. El Comité para el Análisis de la Crisis Eléctrica, además, se volverá a reunir este próximo lunes, aunque los grupos de trabajo están trabajando durante este fin de semana.
Entidades económicas catalanas envían una carta a Sánchez en contra de la OPA al Banco Banco Sabadell.
Los presidentes de 9 entidades empresariales catalanas firman una misiva en la que sostienen que la operación que pretende llevar a cabo el BBVA es una fusión lesiva para el interés general de España y además apuntan a que perjudicaría a las empresas de la región y al equilibrio territorial.
Tensión en la declaración de Bolaños ante el juez Peinado por el caso Begoña Gómez.
COPE ha tenido acceso a la declaración ante el juez Peinado de Félix Bolaños que se produjo el pasado 16 de abril. El ministro de Presidencia comparecía para explicar la contratación de la asesora de la esposa de Pedro Sánchez. El magistrado le reprochó en varias ocasiones que sus contestaciones eran poco concretas y esto ha generado varios momentos de tensión en la declaración.
Polémica por las personas sin hogar que duermen en el aeropuerto Adolfo Suárez.
Son cerca de 500 las personas sin hogar que hacen a diario noche en la T4 del aeropuerto. AENA ha informado que va a acudir a los tribunales para obligar al Ayuntamiento de Madrid a ocuparse de las personas sin hogar. Tildan de inaceptable lo ocurrido y denuncian la existencia de plagas. Almeida, por su parte, ha pedido responsabilidades al gobierno.
Seis y 35, 5 y 35 en Canarias. Como te estamos contando, Trump ha insistido en las últimas horas en sus programas de deportación de migrantes y Trump en las últimas horas también ha vuelto a pronunciarse sobre la guerra en Ucrania. No ha avanzado en esa paz que decía que iba a conseguir inmediatamente y ha reiterado que desea que las dos partes se pongan de acuerdo.
I have a message for both parties.
Tengo un mensaje para las dos partes para que esta guerra se acabe. ¿Quién es Trump? Nos venimos preguntando esto desde hace, bueno, desde que empezó su mandato en enero. Roberto Montoya, autor del libro Trump 2.0, nos va a ayudar a seguir conociendo bien el perfil de Trump. Roberto, buenos días.
Encantado, Fernando.
Bueno, antes de entrar en lo que ha sucedido, a mí hay una parte que me ha interesado especialmente en tu libro, que es el perfil del personaje, ¿eh? Es decir, porque todos nos quedamos perplejos y nos preguntamos, bueno, ¿está loco? ¿Hay algo detrás? La escena de Trump con Zelensky en la Casa Blanca pues se quedará para la historia, ¿no? No tienes cartas. ¿Cómo explicas el modo de conducirse de Trump? ¿Qué marca su personalidad?
Bueno, yo creo que Trump es un reflejo de una situación, pero evidentemente, como siempre, las características personales, sobre todo cuando son personajes muy extremos en su forma de actuar, inciden evidentemente en la proyección mediática que tienen y en las implicaciones políticas, ¿no? Este es un hombre que se ha presentado siempre como un hombre hecho a sí mismo, como que se ha convertido en un magnate multimillonario, pero en realidad él nació en una cuna de oro, viene de una familia que de un holding inmobiliario importante, a la cual Trump amplió a otras ramas, tiene casinos, tiene hasta vodka con el nombre de Trump, es un conjunto, una red de empresas muy importante, y a pesar de que él se trata de mostrar como muy nacionalista, defensa de los Estados Unidos a ultranza, en realidad es un holding con una proyección internacional. Una de las obsesiones que tiene ahora con recuperar el canal de Panamá, precisamente que hace muchos años que este holding construyó ya uno de los edificios importantes, emblemáticos en la ciudad de Panamá y así en muchos otros países donde él tiene proyección a través del holding. Este hombre tiene unas características muy particulares por ser, cuando llega a la presidencia en 2016, es un novato en política, a diferencia de la mayoría de los otros presidentes que han sido previamente o congresistas o senadores o gobernadores o han tenido alguna función pública importante. Este hombre llega a los 70 años, por primera vez se incorpora a la vida política cuando en realidad él era conocido por otras cosas, ¿no? Por estar al frente de ese holding, por dirigir realities en la televisión, por ser el dueño del concurso Miss Universo y Miss Belleza. Es decir, tenía una cierta popularidad en un sector de la población, pero ajeno a la clase política.
No sabíamos lo que iba a hacer, no sabíamos los detalles, pero en realidad muchas de las cosas que ha hecho en estos primeros 100 días, él las había anunciado. O sea, y el votante estadounidense sabía a quién estaba votando. Claro, la pregunta que desde Europa nos hacemos con desconocimiento de la opinión pública estadounidense es por qué Trump tiene tanto apoyo, que es otra cuestión que tú abordas también en el libro.
Claro, bueno, lo que intento hacer en el libro es no circunscribirme a la personalidad tan particular que tiene este hombre y que llama tanto la atención y esos abruptos y esa forma soberbia, autoritaria que tiene. Pero lo que hay que entender es que él ha utilizado un discurso muy populista ya en su primer gobierno, pero ahora mucho más porque siente que tiene el control de las dos cámaras y al mismo tiempo un apoyo importante en el Tribunal Supremo, la máxima autoridad judicial, con lo cual se siente con más posibilidades de llevar adelante reformas y propuestas ambiciosas que en su primer mandato no pudo cumplir porque no tenía tanto poder como ahora. ¿Cómo logró tanto en su primer momento como cómo hizo para aumentar 10 millones de votos más en este segundo mandato? Bueno, hay que entender que él trató el hartazgo que había por parte de un sector de la población, los sectores de clase media, trabajadoras afectados por la deslocalización de empresas estadounidenses en busca de mano de obra barata que se trasladaron a China y otros países para poder fabricar sus productos mucho más baratos, dejando como resultado una cantidad de gente en paro en Estados Unidos, de donde salieron esas empresas, y también a esa América profunda rural que ha siempre estado dejada al abandono tanto por el Partido Republicano como el Demócrata. Y él, a pesar de presentarse por el Partido Republicano, se ha presentado prácticamente como un antisistema, como alguien que estaba fuera de esa clase política a la cual criticaba a la población. Toca esa sensibilidad de un sector de la población con un discurso muy elemental, muy básico, muy populista, normal en muchos gobiernos populistas. Y, bueno, mucha gente entiende de que tiene que dar una oportunidad, algo nuevo. Ya. Y al mismo tiempo que se apoya en ese sector popular, gana el apoyo de sectores empresariales muy fuertes que compran ese relato de que va a tener una política fiscal muy favorable a ellos, de que va a dar luz verde a las empresas energéticas para mantener las energías fósiles y contra las limitaciones que les puede producir reglamentaciones medioambientales, con lo cual tiene la capacidad este hombre de juntar a dos electores aparentemente antagónicos, un sector popular, pero también a multimillonarios.
Trump y las instituciones. No ha mostrado mucho respeto por las instituciones Trump. ¿Tienes un pronóstico de lo que puede suceder?
Bueno, Trump lo que está haciendo, evidentemente, intentando comprobar hasta dónde puede forzar esas costuras institucionales que caracterizan a un gobierno democrático, sean los jueces, sean el Congreso, el Senado. Él está tomando medidas, muchas de ellas ya están siendo recurridas en juzgados federales, pero él intenta forzar y desafiar a esas claro. instituciones en un intento de convertirse prácticamente en un autócrata, ¿no? Y tratándose de la primera potencia mundial, eso tiene consecuencias no solamente para los norteamericanos, sino una proyección a nivel global, ¿no?
Roberto Montoya, Trump 2.0. Gracias por estar con nosotros.
Encantado, Fernando.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a coger este atajo que llegamos antes.
Te las sabes todas, ¿eh?
Una, que tiene ya muchas vueltas.
Quizás tus neumáticos también. Sea cual sea la marca de tu vehículo, ven a Opel Service y renueva tus neumáticos al mejor precio. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Garantizado. Condiciones en opel.es.
Hola, que me he pasado por el Corte Inglés a hacer la compra, que he salido pronto. Hay muy buenas ofertas. He visto las finísimas de Campofrío con un 70% de descuento en la segunda unidad. Y también en el papel higiénico Scottex. Mira a ver qué más hace falta y aprovechamos.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Con la nueva gama de vehículos para profesionales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso en los días Peugeot Profesional disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 18 de mayo para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en Peugeot.es.
Peugeot.
Seis cuarenta y seis de la mañana en Canarias. Al menos 10.700 viajeros se vieron afectados el domingo por un gran colapso ferroviario. Se ha discutido durante toda la semana qué lo provocó, o sea, por qué se pararon los trenes, por qué no circulaban, qué había sucedido. El ministro de Transportes, Óscar Puente, hablaba de sabotaje, o sea, defendía una versión en contra de la explicación de que se había producido un robo de cable.
Tienen información, es evidente, han ido a tiro hecho, han ido a cuatro puntos en los que había justo las cajas de seguridad. Si es un robo, estamos hablando de, no sé, 1.000 euros como mucho, lo que les puede haber supuesto a los que lo hicieron ayer, pero los daños, pues fíjense.
El ministro Marlaska, la portavoz del gobierno, pues nos contaban que están investigando.
Bueno, cuando se concluya la investigación podremos dar todos los datos al respecto, ¿os parece?
Lo que sí que está claro es que quienes ejecutaron este daño, si me permite llamarlo así, sabían muy bien el perjuicio que iban a provocar, que había una clara voluntad, evidentemente, de hacer daño.
Rafael González Escudero es secretario general del Sindicato Ferroviario. Rafael, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, el gobierno ha sostenido que esto ha sido un sabotaje. ¿Hay algún indicio del sabotaje?
No, en este momento no hay ningún indicio de sabotaje. Es el modus operandi del robo, pues es muy similar al que se viene produciendo en la red convencional desde hace muchos años y con demasiada frecuencia, ¿no? Y es el de un asalto rápido con una cizalla, cortar los cuatro cables, llevarlos rápido y algo que dura un minuto, dos minutos y salir zumbando con el cable. Y es lo que se hizo ahí el otro día.
Ya. Y entonces, ¿por qué cree usted que el gobierno dice lo del robo? No, bueno, perdón, la verdad, lo del sabotaje. Es lo que sostiene el gobierno es el sabotaje, no el robo. ¿Por qué cree usted que sostiene lo del sabotaje?
Es verdad que al principio pues daba la sensación, bueno, era una cosa muy rara, ¿no? Porque no se habían atrevido hasta ahora a meterse a coger cobre de la alta velocidad, ¿no? Se estaban llevando de la red convencional. Entonces, que en 5 puntos pues se hubiesen llevado solamente lo que nosotros llamábamos el lazo, que enlaza la caja de sintonía con el carril, pues parecía sorprendente, ¿no? Pero conforme hemos ido conociendo los datos y verificando que se parece, que es exactamente igual al modus operandi de siempre en la red convencional, pues queda claro.
Lo llamativo es que el gobierno no haya aceptado esto que a usted le parece tan evidente.
Sí, bueno, las últimas declaraciones del ministro parece que ya van en esa línea de que se trata de un robo y que lo del sabotaje queda de estar descartado. No. De todas maneras, yo creo que se está poniendo demasiado el foco en si robo o sabotaje cuando lo que sucedió el domingo, sobre todo, sí, fue producto de la avería de la catenaria en La Sagra, ¿no? Que fue una fatal coincidencia y ahí sí que eso sí que generó los graves perjuicios a la ciudadanía.
Y vamos a ver, ¿esto por qué se produce? ¿Falta un cuidado de la red? ¿Falta vigilancia?
En el caso de la catenaria, al final todo nos ha llevado a descubrir que lo que sucedió es que el hilo de contacto del que toma la corriente del tren pues se fundió y se partió. Y eso solamente puede ser posible por falta de mantenimiento, porque nadie ha pasado por ahí a vigilar que el desgaste que sufre normal el hilo de contacto al frotar con el pantógrafo del tren, pues ha llegado a dejar en una sección muy pequeña el hilo de contacto. Yeah. Entonces, con tantos trenes parados a mí en el mismo ámbito, los trenes chupando de catenaria para mantener el aire acondicionado, la calefacción, y ese punto débil, pues el calentamiento por el aumento del consumo hizo que partiese por ahí la catenaria. Yeah. Y eso, si se hubiese hecho mantenimiento preventivo, se hubiese detectado y se hubiese reparado y no habría sucedido lo del domingo.
O sea que vamos a ver, es primero una falta de vigilancia para impedir el robo y después una falta de mantenimiento.
Correcto. Lo del robo es por un lado y lo de la falta de mantenimiento fue la fatal coincidencia de que se sucedió en la misma tarde que se había producido el robo. Y sí, debería de haber una mayor vigilancia para evitar que entrasen a un recinto vallado, como es la alta velocidad, que entrase nadie a robar.
Ya. ¿Y esto se puede volver a ocurrir?
Sí, claro. Sí, en la red convencional sucede, no vamos a decir todos los días porque sería igual muy exagerado, pero todas las semanas o casi todas las semanas se produce un robo en algún punto de la red convencional. Si ahora ya se atreven con la alta velocidad también, pues claro que se va a repetir.
Rafael González Escudero, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días.
Esta semana ha aumentado de forma considerable la tensión entre Pakistán y la India. Son países que están muy lejos, pero son dos países que ya han tenido conflictos y son dos países que tienen armas nucleares. Todo empezó porque un grupo terrorista atacó la India. La India ha respondido con bombardeo. Y esos misiles han provocado muertos civiles. Pakistán pide responsabilidad a la India. Claro, lo último que le hace falta al mundo en este momento es una escalada en esa zona, un enfrentamiento entre India y Pakistán. Javier Fernández es analista del IEE, especializado en Asia-Pacífico. Javier, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, y el agradecimiento mío personal y del Instituto Español de Estudios Estratégicos por contar también con nosotros.
Vamos a ver, ¿la tensión es real o es una especie de teatrillo? Para entendernos, estoy siendo un poco coloquial.
Sí.
Quiero decir, la India tiene que salvar la cara porque grupos terroristas han atacado su territorio desde Pakistán. Pakistán dice que esa respuesta ha sido inadmisible. ¿Estamos simplemente ante, digamos, escenificación o la tensión es preocupante?
Bueno, pues si nos atenemos a la historia de los conflictos anteriores que se han producido entre ambos países por la Cachemira, sí es cierto que ha habido mucho de teatralización, sobre todo recordando el último que fue más reseñable en 1999. El asunto es que ha variado un tanto las tornas, porque si bien antes era desde Pakistán o desde grupos influidos desde Pakistán quien iniciaba las hostilidades y era la India que respondía, ahora es todo lo contrario. Ahora estamos que ha sido la India quien ha bombardeado, incluso se habla ya de la utilización de algunos drones más al interior de Pakistán, y es Pakistán la que pende la respuesta que pueda dar a ello. Ya. Las declaraciones del primer ministro Zarif no son muy halagüeñas, porque habla de que, bueno, pues que va a ir con todo. ¿Qué es este todo? Bombardeos que ya también se están realizando desde la parte pakistaní a la India, armas convencionales o, como bien dices, bueno, y no pensemos en la utilización del arma nuclear, ya que ambas potencias lo son, son potencias nucleares.
Ya, pero nos decías que es India quien toma la iniciativa, pero antes India, en India se ha producido el ataque de grupos terroristas pakistaníes.
Bueno, la acusación de la India de que el grupo terrorista en concreto, Laskhar-e-Taiba, está financiado o sostenido por Pakistán y que incluso tienen en bases en lo que sería la Sar Cachemira, es decir, la Cachemira pakistaní. Es una acusación, sin embargo, que Pakistán niega. Dice que no ha tenido nada que ver con estos atentados. Entonces, aquí de fondo también juega mucho las respectivas políticas nacionales dentro del propio Pakistán, dentro de la propia India. Y lo que es indudable y es cierto es que hubo 26 muertos, desgraciadamente, estos turistas, y que, bueno, pues a la India le ha supuesto un auténtico casus belli de tratar de resolver de una vez por todas esta conflictividad en Cachemira.
Pero entonces, Modi, el primer ministro indio, nacionalista, ¿puede estar interesado por razones de política nacional en una confrontación con Pakistán?
Veamos la primera reacción que ha habido en la India tras los atentados, que ha sido un insuflar y un aumento de la narrativa y la retórica antimusulmana, no en clave ya de Cachemira, sino en clave de toda la India, en donde se han producido también altercados con esta minoría. Minoría hablando, porque estamos hablando de más de 200 millones de personas, pero bueno, en la India es una minoría. Ya. Lo cual le ha supuesto efectivamente a Modi pues dar una vuelta de tuerca, un giro más hacia su política hindutva dentro de su propio país. Sí, sí, qué duda cabe, que también ha tenido ese doble uso.
Ya, bueno, es que siempre que quiere ganar apoyo, lo que hace Modi es lanzar al mundo hindú, mayoría en el país, contra la minoría musulmana. Pero funcionará la disuasión nuclear, ¿no? Supongo que esto hay canales para estar conectado, que hay teléfonos rojos, que hay sistemas de seguridad, sí. ¿No?
Hasta ahora siempre ha funcionado. Es decir, de hecho, la disuasión nuclear, hay que decir que la India es una potencia que ahora mismo se calcula que tiene 172 misiles que pueden albergar capacidad nuclear, Pakistán 170, pero mientras la India, la doctrina que tiene para un supuesto uso de este armamento, ya sea de forma táctica o más gravemente, es conocida y más o menos está controlada. En Pakistán no tanto, no, los datos son más confusos y no se conoce hasta qué punto, además, el estamento militar tiene bastante poder dentro de que son todos los resortes, hasta qué punto puede ser utilizado. En cualquier caso, yo creo que estamos muy lejos de esta amenaza, incluso como bien has comentado, porque a nivel internacional, incluso instancias de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, pues rápidamente se está llamando a la moderación y a la calma para que esto no escale más allá de lo que está pasando.
Javier Fernández, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Pues un placer. Muy buenos días, Fernando.
Nos faltan 2 minutos para las 7, para las 6 en Canarias. Echamos un vistazo a la prensa internacional en sus digitales. Ana Huertas, buenos días, cuéntanos.
Hola, Fernando, buenos días. Pues vamos a empezar en Estados Unidos. The Washington Post habla sobre la guerra arancelaria. Dicen que Trump ha sugerido, ya lo sabemos, reducir aranceles a China antes de las conversaciones, unas conversaciones que se van a producir hoy en Ginebra entre los dos países, entre China y Estados Unidos. Dicen que el presidente afirma que los precios han bajado. Eso es lo que muestran los datos. apuntan en The Washington Post. The New York Times dice: Estados Unidos y China se reúnen para conversaciones económicas de alto riesgo. Y también hablan sobre que el acuerdo comercial con Estados Unidos, la industria siderúrgica británica siente un alivio muy necesario. Dicen que el acuerdo para levantar los aranceles al acero exportado a Estados Unidos ha proporcionado cierto alivio a las empresas de Reino Unido con dificultades, pero persisten las incertidumbres para la industria. Si nos vamos aquí a Europa, Francia, Le Monde habla sobre Ucrania. Dice que Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Keir Starmer y Donald Tusk viajan juntos a Kiev para la cumbre de la coalición de los dispuestos. Así la han llamado. Y también hablan sobre tras un ataque indio a sus bases aéreas, Pakistán ahora lanza lo que han llamado la operación Muro de Plomo. Continúa el conflicto entre India y Pakistán. The Guardian dice: Pakistán afirma que se está llevando a cabo ataques de represalias tras acusar a India de atacar bases militares. Y en el Corriere della Sera, en Italia, como no podía ser de otra manera, destacan el inicio del pontificado de León XIV. Dicen que el 18 de mayo va a ser la misa de inauguración del pontificado y que por ahora el Papa se va a quedar en la residencia de Santa Marta como su antecesor Francisco.
Gracias, Ana.
Hasta ahora.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro.